El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez y el padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios.
Con los muy buenos días
Juan,
para todos ustedes, amables oyentes.
Versículo 1.
Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del
encuentro con la palabra.
Nuestro programa Semilla de Esperanza. Es para nosotros un motivo de inmensa alegría poder contar con ustedes, con su audiencia cada domingo y poder compartir estas reflexiones a la luz de la palabra de Dios. Saludamos a todos nuestros oyentes y les deseamos que este día del Señor esté cargado de muchas alegrías, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, para nuestros niños, para nuestros jóvenes que ya se aprestan a iniciar año escolar muy pronto. A ellos les mandamos también nuestra voz de aliento y de mucha fortaleza para seguir adelante. Como de costumbre, los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir solos con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quiere, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor.
Los saludo yo también desde esta mañana de estos micrófonos, en esta mañana del domingo, a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza, dándole gracias al Señor por este nuevo regalo de vida, esta nueva oportunidad de vivir. Hoy despertamos para sentir la presencia amorosa de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en nuestra comunidad y de todo lo que nos rodea. Dios siempre presente en las cosas que nos hacen bien, en las cosas que nos hacen sentir su misericordia. Le deseamos este día o en este día muchas y muchas bendiciones de parte del Señor, especialmente a los enfermos, a los que nos escuchan desde sus hogares, caminos, también trabajo. Y pedimos para que todos unidos en oración alcancemos del Señor las bendiciones que Él nos ha prometido y que nosotros esperamos y necesitamos. Jesús se transfiguró ante sus discípulos mientras oraba en la cumbre del monte. Se encontraba sumergido en un diálogo personal, íntimo y profundo con Dios, su Padre, cuando de su persona comenzó a irradiar una luz resplandeciente. Así nos lo dice el Evangelio que hemos escuchado. Es así como en medio de las dificultades de la vida, en medio de las tribulaciones, Jesús nos invita a seguir su ejemplo de oración, esa comunicación con Dios. En su conversión o en su conversación con el Padre Dios, Jesús no le pidió a él otra cosa más que hiciera su santa voluntad. Busca adherirse con todo a su ser, a la voluntad del Padre. Así nos demuestra que la verdadera oración es unir nuestro querer al de Dios. Para un cristiano, rezar no es evadir la realidad, sino enfrentarla a fondo. Tampoco es algo accesorio u opcional para cuando no se tiene nada más que hacer. La oración es cuestión de vida o muerte, es encuentro con el Señor. Cuánta necesidad tenemos de encontrarnos con Jesús en la oración, de salir de las tinieblas del mal, de la indiferencia, de la tibieza, para experimentar la alegría de ser hijos e hijas de Dios y felices amigos del Señor.
La presencia de Dios en nuestras vidas es importante porque en las subidas a las montañas y en los momentos felices y en los tristes, Él siempre está ahí. De diferentes maneras se hace presente, puede tocarnos de acuerdo con cómo nos sentimos, porque Dios es personal y conoce el corazón humano. Nuestra vida es como un monte en el que hay subidas y bajadas. La compañía es importante, ya que puede cambiar mucho. Si la montaña está muy pesada, el acceso se hace más llevadero. Cuando se llega a la cima, se disfruta el logro, y en la mayoría de los lugares hay vistas preciosas en las que podemos contemplar las maravillas de Dios. Después de un camino difícil, nos llega el tiempo de la recompensa. Muchas veces nos preguntan sobre nuestra decisión de seguir a Cristo porque les sorprende que jóvenes de 20 años le hayan dado la vida a Dios y vivan solo para Él. A primera vista es difícil darse cuenta de la alegría que nos llena de estar consagrados a Dios. Y esto se puede saber cuando nos preguntamos cómo tomamos la decisión y por qué seguimos en este camino. Esto está muy ligado a nuestra experiencia de Dios, el hecho de habernos encontrado con una persona que nos ha llenado de felicidad y esa persona es Cristo. En este día tan especial, pidámosle al Señor que nos ayude a encontrarlo en nuestro camino para amarlo más y conocerlo mejor.
Hay que destacar que en medio del grupo de los doce, Jesús elige llevarse a Pedro, Santiago y Juan con él al monte. Les reservó el privilegio de ser testigos de la transfiguración. ¿Pero por qué elige a los tres? ¿Porque son los más santos? No. Sin embargo, Pedro, a la hora de la prueba, lo negaría. Y los dos hermanos, Santiago y Juan, pedirán ser los primeros en entrar a su reino. Jesús, no obstante, no elige según nuestro criterio, sino según el plan de amor. El amor de Jesús no tiene medida, es amor. Y Él elige con ese plan de amor. Es una elección gratuita e incondicional, una iniciativa libre, una amistad divina que no pide nada a cambio. Y así como llama a esos tres discípulos, también hoy llama a algunos a estar cerca de Él para poder dar testimonio. Ser testigo de Jesús es un don que no hemos merecido. Nos sentimos inadecuados, pero no podemos echarnos atrás con la excusa de nuestra incapacidad.
Subir montañas es un paseo bastante común para muchos de nosotros. Hace tiempo Experimenté esa alegría de subir una montaña que nunca había conocido. El camino estaba transitable, pero con hojas, algunas flores en los lados, pedazos de madera y uno que otro riachuelo. Pero lo que caracterizaba este camino es que estaba bien cubierto por árboles. Lo único que se podía ver era el camino. La fiesta que estamos celebrando puede ser este camino, lleno de cosas y con muchos árboles, llenos de sacrificios y oración. Pero la realidad es que comenzamos a subir la montaña solamente para ver la cima, para ver la vista. ¿Cuál es la cima que busco en este subir a la montaña? Sin duda, la cima que debo conquistar es la cercanía con Jesús. Pero algunas veces nos cansamos de subir, otras veces nos molesta el camino, y es entonces cuando la montaña nos regala las falsas cimas, esos pequeños lugares donde los árboles desaparecen y no podemos tener una hermosa vista que nos anime a seguir en busca de aquella vista que nos dará la verdadera cima. En el Evangelio de hoy vemos cómo Jesús se transfigura para decirnos que caminemos hacia la Pascua, que lo importante no es el camino, sino la cima a donde llegar.
La vida de un cristiano se puede describir con lo que se está viviendo en estos días. Es un subir la montaña por medio de un camino que tiene hojas, flores y palos secos, como lo acaba de decir el padre Fernando, pero por estar viendo el camino se olvida de la meta, el paraíso. Por eso, durante la vida se tiene esas falsas cimas que no nos recuerdan el paraíso. Jesús se transfigura en diversos momentos de la vida para recordarnos que en el paraíso está la vista más hermosa. Recordemos los momentos donde Jesús se nos ha transfigurado en una santa misa, en una confesión o en un acto de caridad. Busquemos hoy a ese Jesús transfigurado y recorramos la montaña para llegar a la cima. Veremos al Jesús transfigurado que nos fortalece para llegar al paraíso y disfrutaremos de esa vista maravillosa que nos ofrece la montaña.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día saludándolos especialmente en esta mañana de domingo, deseando que la paz y el amor de Dios aniden todos los corazones de nuestros amables oyentes, en sus familias, y que la bendición de Dios los cubra siempre con su gracia. Hoy compartiremos la transfiguración del Señor. Digamos que indudablemente el propósito de la transfiguración de Cristo en al menos una parte de su gloria celestial fue para que el círculo íntimo de sus discípulos pudieran tener una mayor comprensión de quién era Jesús. Cristo experimentó un camino dramático en su apariencia con el fin de que los discípulos pudieran percibir su gloria. Los discípulos, quienes solo lo habían conocido en su cuerpo humano, ahora tenían una mayor conciencia de la divinidad de Cristo, aunque no podían comprenderla plenamente. Esto les dio la seguridad que necesitaban después de escuchar las terribles noticias de su inminente muerte. Simbólicamente, la aparición de Moisés y Elías representaba la ley y los profetas. Pero la voz de Dios desde el cielo, a él oíd, escuchadlo, muestra claramente que la ley y los profetas deben cederle el paso a Jesús. Aquel que es el nuevo camino vivo que reemplaza el antiguo. Él es el cumplimiento de la ley y las intocables profecías en el Antiguo Testamento. También, en su forma glorificada, ellos vieron a un atisbo de su futura glorificación y entronización como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los discípulos nunca olvidaron lo que sucedió ese día en el monte y sin duda este fue el propósito. Juan escribió en su Evangelio: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Pedro también escribió sobre ello: no seguimos fábulas ingeniosas, inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria la hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, dice 2 de Pedro 1, 16-18. Aquellos que fueron testigos de la transfiguración testificaron de ello a los otros discípulos y a los incontables millones a través de los siglos.
La impresión que la anterior manifestación causó en los tres apóstoles habría de ser inolvidable, una experiencia para no olvidar nunca. Pero les fue mandado expresamente que a nadie hablaran de ello, sino hasta que después de Jesús resucitara de entre los muertos. Estaban confundidos por el significado de lo que el Señor había dicho acerca de su próxima resurrección de entre los muertos. Habían escuchado lleno de tristeza y ahora, contra su voluntad, estaban llegando a comprender la terrible certeza de que su querido maestro tendría que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y después ser muerto. Esto les había sido declarado previamente sin ambigüedad, con palabras que no podían prestarse a ninguna interpretación figurada. Y con igual claridad se les dijo que Jesús se levantaría de nuevo. Pero de este acontecimiento solo tenía una comprensión nebulosa, oscura. La reiteración actual de estas enseñanzas no parece haber dado a los tres un entendimiento más claro de la resurrección de su Señor de entre los muertos que el que habían tenido antes. Parece que ningún concepto definitivo tenía de lo que significaba la resurrección, pues lo leemos: y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de entre los muertos.
Consideremos, estimados oyentes, que el carácter definitivo del mandato del Señor de que a nadie dijeran lo que había acontecido en el monte, sino hasta después de resucitar de entre los muertos, les impidió que lo comunicaran aún a sus compañeros entre los doce. Posteriormente, después que el Señor hubo ascendido a su gloria, Pedro testificó osadamente a la iglesia concerniente al maravilloso suceso: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y Juan, confesando reverentemente delante del mundo la divinidad del Verbo, el Hijo de Dios hecho carne a fin de vivir y de venir a vivir entre los hombres, solamente afirmó: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Es muy importante la reflexión sobre el propósito divino manifestado en la transfiguración, que puede ser tan incomprensible para la mente humana como lo es formarse un concepto completo de su esplendor consiguiente cuando se describe verbalmente. Sin embargo, se destacan ciertos aspectos de los resultados logrados. La manifestación fortaleció y alentó a nuestro Señor Jesucristo. La expectativa de los acontecimientos que inmediatamente lo esperaban, por fuerza debe haber sido deprimente y desalentadora en extremo, especialmente para el grupo de los apóstoles. Al recorrer fielmente el camino de la obra de su vida, había llegado a la orilla del valle de las sombras de la muerte, y era preciso vigorizar la parte humana de su naturaleza. Así como al finalizar los angustiosos momentos del ayuno de 40 días y la tentación personal que tuvo de Satanás, lo ministraron los ángeles enviados desde lo alto. Y en la hora agonizante de su dolor de sangre, nuevamente iba a ser fortalecido por el misterio del ángel o de los ángeles y su presencia. También ahora, en este periodo crítico y decisivo, el principio del fin, acudieron visitantes del mundo invisible para consolarlo y animarlo. Los evangelistas del Nuevo Testamento no informan toda la conversación que llevó a cabo en la entrevista de Jesús con Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración.
Resaltamos la voz de su Padre, cuyo primogénito era en el mundo de los espíritus, y así como su unigénito en la carne fue una confirmación suprema. Sin embargo, la voz se dirigió a los tres apóstoles más bien que a Jesús, que en la ocasión de su bautismo ya había recibido la aceptación y testimonio del Padre. La versión más completa de lo que el Padre declaró a Pedro, Santiago y Juan es la que hallamos en San Mateo. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo». Aparte de la proclamación de la naturaleza divina de su Hijo, las palabras del Padre también fueron categóricas y portentosas. Moisés, promulgador de la ley, y Elías, representante de los profetas, entre quienes especialmente descollaba por la distinción de no haber gustado la muerte, había ayudado a Jesús, servido a Jesús y lo habían obedecido. Con el mandamiento, escúchenlo, se atestiguó el cumplimiento de la ley y la preeminencia del Mesías sobre los profetas. Se había establecido una dispensación nueva, la del Evangelio, respecto de lo cual la ley y los profetas solo habían sido una preparación. Los apóstoles ya no habían de seguir o de guiarse por Moisés, ni Elías, el profeta, sino por él, su Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios.
Los tres apóstoles escogidos, el hombre de piedra, Pedro, y los hijos del trueno, Santiago. Ellos vieron la gloria y se maravillaron de que tal cosa pudiera acontecer en esa época, en vista de que, según ellos, interpretaban las Escrituras. Se había predicho que Elías, el profeta, antecedía el advenimiento triunfante del Mesías. Mientras descendía de la montaña, preguntaron al maestro, «¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?» Jesús confirmó la profecía que Elías vendría primero, es decir, antes del advenimiento glorioso del Señor en que estaban pasando. Más les digo, añadió, que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron de él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Esta es la experiencia que hemos tenido hoy, o que tenemos hoy en esta celebración de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en lo alto de la montaña, y que nos invita a subir con Él para vivir esa experiencia también de la transformación de nuestras propias vidas. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes, gracias por estar ahí compartiendo estas reflexiones en la mañana del domingo. No nos cansamos de pedir a Dios muchos parabienes, muchas bendiciones para todas las familias que unidas nos escuchan a esta hora de la mañana. En nuestro acontecer eclesial resaltamos que el Papa Francisco en la Transfiguración del Señor nos dice: lleven la luz de Cristo a todas partes. El Papa Francisco destacó este 6 de agosto, día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Transfiguración del Señor, que estamos llamados a llevar la luz de Cristo y hacerla brillar en todas partes, para transmitir amor y esperanza. Así lo dijo el Santo Padre a través de un mensaje de su cuenta en Twitter, en que él recordó que esta fiesta nos recuerda que estamos llamados a vivir el encuentro con Cristo, y para que, iluminados por su luz, podamos ser como pequeñas lámparas del Evangelio.
Así ha expresado el Papa Francisco su mensaje en este domingo primero de agosto, domingo 6 de agosto, primer domingo del mes, ya en el mes número 8 del año. Así avanzamos, y así avanza también nuestra vida, y en esta solemnidad de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, estamos en esta fiesta, la fiesta de la transfiguración del Señor, nos recuerda que estamos llamados a vivir el encuentro con Cristo para que, iluminados por su luz, podamos llevarla y hacerla brillar en todas partes como pequeñas lámparas del Evangelio que lleva un poco de amor y de esperanza, escribió así el Papa Francisco.
Y con esta invitación a vivir la transfiguración en nuestras vidas, despedimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón, y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.